Padre, te damos a ti las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites, Señor, estar aquí en este parque, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo junto y pedimos tu ayuda. Pedimos que tú nos guíes, Señor, a través de lo que vamos a estar viendo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a escuchar. Ayúdanos a ver. Ayúdanos a creer, Señor, lo que Pablo está tratando de desenvolver en esta sección, Señor, de Romanos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, y si puedes también ayudarnos con el aire, estuviera perfecto. En nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Entonces, la semana pasada, miramos lo que pasa cuando el hombre intercambia la verdad de Dios por la mentira. Miramos lo que Pablo desenvolvió cuando el hombre cambia la verdad de Dios por la mentira. Pablo en Romanos desenvuelve la condición. O sea, está armando un argumento de la condición del corazón humano, de la perspectiva de Dios. Él no está psicológicamente diciendo cuál es el problema con nosotros psicológicamente. Él lo está mirando de la revelación de Dios, cómo Dios mira al hombre. Por eso Romanos 1 está tan pesado. Y de la perspectiva de Dios y los juicios a los que Dios suelta al hombre libremente para que haga lo que más quiere. No sé si se acuerda de la semana pasada, pero Romanos 1 está muy pesado. Jim Boyce dice eso. Nos cuesta trabajo admitir que lo que se dice en Romanos 1 acerca de nosotros es como dice. Entonces, en lugar de reconocer lo que dijo Pablo acerca de la raza humana y que es cierto lo que Pablo dice, la mayoría de nosotros ponemos excusas argumentando que aunque la descripción de Pablo puede ser verdad para otras personas, particularmente las paganas, ciertamente no puede ser verdad de nosotros. Y quizás decimos, nosotros sabemos mejor de eso, de lo que dice en Romanos 1. Y también actuamos mucho mejor que eso. Pero en el segundo capítulo de Romanos, Pablo nos va a sacar estas ideas erróneas de nuestra mente. Y a nosotros que hemos escuchado la ley de Dios revelada especialmente por su palabra, nos va a poner en la misma situación que los paganos en Romanos 1. No nomás los judíos. En el tiempo cuando Pablo está hablando de los judíos porque solamente ellos tenían la revelación. Pero 2000 años separados de Pablo y de esta carta, ya todo el mundo sabe los 10 mandamientos porque los aprende cuando crece. Todo el mundo sabe, no necesita ser alguien que va a la iglesia. Sabe los 10 mandamientos porque nuestra cultura lo sabe, nuestra cultura en veces no lo enseña. Entonces nosotros, aquí Pablo nos va a categorizar juntamente con los que practican tales cosas. El propósito del apóstol es demostrar que los judíos y los gentiles son iguales en el pecado, por lo cual son iguales para el tribunal de Dios. Entonces, así como los judíos y como los gentiles paganos son iguales cuando se trata del último juicio, igualitos, nomás que uno lo tiene escrito en el corazón y otro lo tiene escrito en una Biblia. Pero la misma condena es para todos. En el capítulo 2, Dios nos va a decir qué es lo que piensa Él acerca de la hipocresía y de la gente religiosa. Entonces aquí Pablo va a desenvolver el argumento de cómo Dios mira a la gente hipócrita y a la gente religiosa. Y como nos mira Dios, nos pone en el mismo barco. Se dirige a los que tienen la ley revelada de Dios especialmente. O sea, esa revelación especial donde Dios lo puso en manuscritos, donde Dios lo escribió en pergaminos, Dios lo escribió en una Biblia. Se dirige a ellos Ya dejando atrás a los que recibieron la revelación de Dios por la naturaleza. Entonces, aquí va a hablar muy bien también de nosotros. Y vaya conmigo en su Biblia. Hoy vamos a estar mirando mucho su Biblia. Entonces, saque su Biblia. Vamos a empezar en Romanos 1:32 y miren lo que Pablo empieza a desenvolver en Romanos 1:32. Los cuales, o sea, lo que miramos la semana pasada, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación de a los que las practican. Entonces, Pablo aquí lo que va a empezar a hacer es de que él va a empezar a interactuar con un objetor. Ahí lo que tienen en sus notas es toda la epístola de Romanos, de cómo Pablo interactúa. Era una manera de enseñar. En aquel entonces, los filósofos usaban esta estrategia para dialogar con la gente, preguntando preguntas y contestándolas para que la gente empezara a pensar. Pablo va a tomar eso y va a empezar a interactuar con alguien imaginario. Y miren lo que dice. Y aquí el capítulo 2, en lugar de ayudarnos, nos empeora las cosas, porque lo que va a empezar a decir en el capítulo 2, versículo 1, se revela, o más bien está relacionado con en el capítulo 1, versículo 32, porque miren lo que dice. Por lo cual no tienes excusa. Aquí le está hablando a alguien, imaginariamente. Por lo cual tú no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Ahora, ¿por qué no tenemos excusa si nosotros juzgamos a alguien más? ¿Por qué no tenemos excusa, Pablo? Porque hacemos lo mismo y además, miren lo que pasa. Porque nadie mide hasta el perfecto nivel de Dios. Dios siendo perfecto no puede estar satisfecho con nada menos que la perfección. Por lo cual, si Dios juzga, su juicio es justo y perfecto. Cuando nosotros juzgamos a alguien más, no nos estamos midiendo al estándar de Dios. Nos estamos midiendo al estándar mío. Por lo cual Pablo dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, ¿tú qué juzgas? Entonces para juzgar necesitamos estar familiarizados con un estándar moral con el cual podemos juzgar a otros y justificarnos a nosotros. Por ejemplo, los 10 mandamientos, el sermón del monte, lugares en la escritura donde Pablo revela claramente cuál es la ley de Dios. Entonces aquí le está hablando a gente que sabe la voluntad de Dios porque Dios la reveló, no naturalmente, sino en un libro. Lo que tenemos ahora nosotros. Y sigue diciendo, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Ahora, claro que en la escritura dice, por ejemplo, en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Hay ocasiones donde se debe de juzgar a la persona si está viviendo en pecado, pero siempre con el enfoque de restaurar en amor, no de compararnos nosotros a ellos, sino restaurar al hermano. Claro que eso está en la Escritura, pero la cosa es esta, de que nosotros somos buenos para juzgar las fallas nuestras en la mejor luz. Cuando yo fallo, no es tan mal. Cuando yo fallo, yo hago pecaditos. Oh, pero aquel o aquel hace pecadotes. Y cuando hablamos del pecado del demás, lo hacemos en la luz más oscura y más desagradable. Pero cuando fallo yo, es que no es un pecado, es un error. No es un pecado, es una falla. Por lo cual Pablo va a empezar a decir, tú estás igual. Todo aquel que juzga. Entonces, miramos de que la Escritura nos dice que debemos de juzgar en veces para restaurar al hermano en amor, o sea, con el fin de traerle un bien al hermano, porque si está en un pecado, se está perdiendo y necesitamos restaurarlo. Pero aquí está hablando de que cuando alguien juzga, lo hace con un juicio de orgullo y un juicio de hipocresía. Ahora, no significa que todos estos practican todos los pecados que son especificados en el capítulo 1 del versículo 18 al 32, pero ellos tenían sus propios pecados y por eso eran tan culpables. Entonces, no quiere decir que hacían todas las cosas, pero sí hacían muchas. Y nosotros, con el hombre natural, 2000 años removido de esta carta, hacemos también muchas. Y si no, hay culturas que las hacen todas. Y para allá vamos, donde las hacemos ya todas. Y en el versículo 2, miren lo que dice. Y sabemos que el juicio de Dios, o sea, Pablo aquí está apelando al estándar de Dios, que es justicia perfecta, no al estándar moralista. Entonces, cuando Dios habla acerca de que Dios juzga, cuando Él está hablando de Dios, le está apelando a el estándar de Dios. ¿Qué es lo que Dios pide cuando Él juzga? Perfección, porque Él es perfección. Santidad, porque Él es santidad. Entonces, miren lo que dice. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Porque la cosa es esta. Dios mira al corazón de la persona, no mira tanto lo que hizo. Cuando Dios mira al pecado, mira el inicio de ese pecado que se inicia dentro del corazón. Y es dado a cabo por lo que hacemos. Cuando Dios mira al pecado, mira la condición del corazón. Podemos mirar cuando Jesucristo se enfrentó con los fariseos. Jesucristo siempre les habló de su corazón, de lo que tenían ellos por dentro. Entonces, cuando Dios juzga, Él es justo. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y va a empezar a decir, y piensas esto, o sea, le está hablando este objetor imaginario, y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios. O sea, la cosa es esta, es fácil juzgar a alguien más para no sentirte tan mal tú, por eso nosotros juzgamos. Juzgamos a alguien más para que mi conciencia se sienta mejor. Y miramos a alguien más para que nuestra conciencia se sienta en un estado mejor. Pero Pablo dice, no has pensado, hombre, tú que juzgas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿crees que tú no vas a escapar el juicio de Dios? Y la respuesta es, no vas a escapar el juicio de Dios. Entonces no te puedes esconder detrás de tu juicio, haciéndote mejor tú que el otro, porque tú practicas las mismas cosas y no vas a escapar el juicio de Dios. Oh hombre, condenas y practicas lo que condenas en otros. O sea, condenas en otros lo que tú mismo practicas y lo condenas en otros. ¿Condenas porque crees que vas a escapar el juicio de Dios? Porque solamente conoces la voluntad de Dios, pero no la practicas. Claro que no. La revelación de Dios es una carga de que si la oímos, debemos practicarla. No es algo opcional, es algo de que tenemos que hacer. Un comentarista dice esto: los judíos se presentan ante Dios culpables de los mismos pecados que los gentiles. Al mismo tiempo son aún más culpables debido a su juicio sobre los gentiles mientras practican los mismos pecados. O sea, son severos en cómo miran a los demás y cuando están solos practican lo mismo. Entonces Pablo no solamente va a hablar acerca de los paganos que no tienen la revelación de Dios y los va a meter en un hoyo. Ahora aquí está hablando acerca de los que tienen la revelación de Dios y no la practican y juzgan a aquellos y los miran por ignorantes. Cuando ellos tienen la revelación de Dios, juzgan, condenan y piensan que van a escapar el juicio. Pero Pablo dice, ¿tú piensas que vas a escapar el juicio? No lo vas a escapar. También el juicio va a caer sobre ti. Y miren lo que empieza a desarrollar. Y otra pregunta, ¿o tienes en poco? Y esa palabra no es tienes en poco, sino más bien, o desprecias, o desechas. Y lo da una lista de tres cosas que la persona moralista, juzgamental, ignora. Para nosotros condenar a otros, estamos ignorando algo que es claro. Y miren lo que Pablo va a decir. Tenemos en poco o desechamos tales cosas, las riquezas de su bondad, o más bien traducido sería la benevolencia, o sea, aquello bueno de Dios que te da a ti, te da cosas buenas y menosprecias la bondad de Dios, o sea, los actos buenos de Dios hacia la humanidad. Y luego sigue diciendo la tolerancia de Dios. O sea, la tolerancia significa cuando Dios pospone juicio. Que Dios está tolerando, que Dios debería darlo y exactarlo al mismo momento cuando pecas, pero Dios es tolerable y no actúa. Desprecias la tolerancia de Dios. Es cuando Dios pospone el juicio y le da a la gente también tiempo para que se arrepienta. Y cuando tú juzgas al otro y practicas lo mismo, estás ignorando lo que Dios está haciendo contigo, de que te está dando, está siendo tolerante contigo. Y realmente te está dando tiempo. ¿Tiempo para qué? Para que te arrepientas. El tercer punto, la paciencia de Dios. Y esta palabra no es tanto paciencia, sino el gran o largo sufrimiento de Dios. Que Dios está sufriendo al soportar las malas acciones continuas de aquel que juzga. Entonces, nosotros que sabemos la voluntad de Dios, el hombre viviendo ya en el siglo XXI que, y más aquí en América, sabemos la voluntad de Dios, pero nos escondemos detrás de alguien que ponemos enfrente y decimos, es que esta persona es peor que yo, por lo cual yo soy mejor, y pensamos que estamos escapando del juicio. Pero Dios, Pablo está diciendo, o no tienes en cuenta de que Dios contigo está siendo bondadoso, tolerante y paciente, y ignoras todas estas cosas, y estas cosas son diseñadas para guiarte al arrepentimiento, para que dejes de practicar las cosas que los que en el capítulo 1 practican. Entonces, la bondad de Dios, la tolerancia de Dios, la paciencia de Dios, es una herramienta que Dios usa con la intención de que la gente se arrepienta. Pero la cosa es de que, ¿por qué la gente no se está arrepintiendo? Si nosotros miramos, ni nosotros vivimos en América, donde hay la nación más próspera, donde no nos preocupamos de qué es lo que vamos a comer, no nos preocupamos de qué es lo que vamos a vestir, no nos preocupamos de nada aquí en Estados Unidos. Y esa bondad de Dios donde nos deja vivir esta vida es para guiarnos al arrepentimiento. O sea, tanta gracia debe de conducirnos al arrepentimiento, no al moralismo. La gracia nos debe de conducir al arrepentimiento, a mirar nuestro pecado y arrepentirnos de él. No guiarnos al moralismo donde empezamos a compararnos con los demás diciendo, pues yo en esto no batallo tanto como aquel, por lo cual yo soy mejor que aquel. No tanto porque soy judío, sino porque yo soy mejor, porque yo no practico lo que él hace, aunque lo practicas en tu corazón. Grant Osborne dice esto, opinando aquí en el texto. Dice, el arrepentimiento significa no solo apartarse del pecado, sino también volverse hacia Dios. Deben de existir los dos, remordimiento del pecado y compromiso hacia Dios, o la conversión no tendrá lugar. El pueblo judío pensó que estaban seguros porque eran el pueblo del pacto. Pero Pablo, al igual que Jesús, en Marcos 1:15 y en Lucas 13:3, les muestra a ellos también que deben ellos también arrepentirse. Y otro dice, parece que Dios desea guiarnos en una buena dirección al arrepentimiento, por lo cual nosotros negamos ir. Él nos conduce hacia Él en arrepentimiento y de tantas formas hacia el arrepentimiento, pero nosotros no le seguimos. Sigue diciendo en el versículo 5. Mas por la causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido. Entonces aquí Pablo se está enfocando de que conoces la verdad de Dios, sabes cuál es la voluntad de Dios, sabes cuál es la ley de Dios y no te arrepientes aun cuando la conoces. Eso debe de guiarte al arrepentimiento. ¿Y cuál es esa terquedad? La terquedad, ¿cuál es esa terquedad del corazón no arrepentido? Pues la terquedad es de que continúan juzgando y continúan pecando, practicando sin parar. ¿Y cuál es el corazón no arrepentido? De que siguen ignorando las bondades de Dios que cada día se ven. La benevolencia de Dios, la tolerancia de Dios, la paciencia, el gran sufrimiento de Dios para que la persona mire la ley, mire su condición y se arrepienta de su pecado. Y la cosa es esta, más por la causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti. Entonces, así como los paganos que no habían escuchado de Dios en el capítulo 1 estaban acumulando ira, también aquellos que saben la voluntad de Dios y no la hacen, también están acumulando ira de la misma manera y de la misma ira. Estas dos cosas también producen ira, así como para los gentiles, también se está acumulando ira para los judíos. Y se está acumulando así como, el sentido de esta acumulación es como, por ejemplo, usted agarra una tarjeta de crédito y la llena en un fin de semana. ¿Qué es lo que se empieza a acumular a su cuenta? Deuda. Y a través de los meses, ¿qué se empieza a acumular? Interés. Más deuda. Entonces, Pablo les está diciendo, se está acumulando esto. Y ustedes ni siquiera se están dando cuenta de lo que está pasando. Ignoran las bondades de Dios que los deben de guiar al arrepentimiento. Las ignoran completamente. Y díganme si no es cierto. En todo lo que miramos, en todas las personas que miramos, ni cuenta se dan que están pecando. Ni cuenta se dan. Ni a las conciencias ni les dicen nada. Pero Pablo dice que están acumulando ira. Y lo dice en el día de la ira. Y Pablo aquí está hablando de algún día va a haber la paga. Como dicen en inglés, payday is someday. El día de pago es algún día. Payday is someday. Algún día no vas a escapar. Y la paciencia de Dios no va a durar para siempre. La bondad de Dios no va a durar para siempre. La tolerancia de Dios no durará para siempre. Tendrá un fin y será en un día, y Pablo lo pone en el día de la ira. Para los cristianos, Pablo no dice el día de la ira. Pero para aquellos que sirven a la maldad, dice, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Entonces vendrá el día de retribución, el día de la ira y del justo juicio de Dios. O sea, el justo juicio de Dios y el día de la ira es el mismo día. En el original no hay pregunta de, oh, pues va a ser tantos años después. No. El día de la ira y el día del justo juicio de Dios. Va a ser algún día. Va a ser al final de este siglo cuando Dios llame a todo hombre a cuentas. Ya sea creyente o incrédulo, va a haber la resurrección de los buenos y de los malos y van a ser juzgados según sus obras. Y Pablo va a seguir diciendo, y cita al Salmo 62:12 y dice, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Estamos mirando la justificación según el libro de Romanos. Y todavía ni siquiera llegamos a qué es la justificación según Pablo en el libro de Romanos. Pero él aquí ya está empezando a hablar de que en el juicio de Dios, en el día de la ira, Dios va a pagar en aquel día a cada uno conforme sus obras. Póngalo en su mente. Está hablando del día de juicio. Y Dios va a pagar según la evidencia. Por eso a mí se me hace tan difícil Romanos 2. Prefiero predicar Romanos 9 que Romanos 2, porque esta parte no quiero regarla. Y miren la estructura de los siguientes versículos. En el capítulo 2, versículo 6, mira ahí en su Biblia. En el capítulo 6... le vamos a poner inciso A, Dios juzga justamente. Y después inciso B, a los que hacen el bien les da vida eterna. Versículo 7. Y luego inciso C, los que hacen mal reciben ira. Entonces se va de la A a la B a la C y luego después se regresa otra vez para atrás. Inciso C otra vez, pero al revés. Los que hacen el mal, retribución y angustia. Versículo 9. Y luego, inciso B, otra vez al revés, los que hacen el bien, gloria y honor. Y termina otra vez el inciso A, Dios no muestra favoritismo. Entonces, el versículo 6 corresponde con el versículo 11, el versículo 7 corresponde con el versículo 10, el versículo 8 corresponde con el versículo 9. Miremos el versículo 6 para empezar. El cual pagará a cada uno conforme sus obras. Entonces, lo que necesitamos ver es de que Pablo está hablando del juicio final. De que en el juicio final, en el tribunal, cuando Dios va a juzgar como juez, Él va a mirar obras. Y va a juzgar y pagará a cada uno según sus obras. Entonces, tengan eso en mente, porque si no, no le vamos a entender nada a lo que Pablo está tratando de decir, y lo vamos a torcer, y al último vamos a pensar de que Dios nos va a justificar según nuestras obras. Pero miren, vamos a seguir el argumento de Pablo. Porque ¿por qué se va a Salmos y dice que Dios va a pagar a todos conforme a sus obras? O sea, Pablo, hasta ahorita, en el libro de Romanos, él no ha definido qué es ser el bien. Ha definido de que no hacemos el bien y que hacemos lo malo. Hasta ahorita no ha definido qué es hacer lo bueno. Más bien nos ha definido qué es desagradar la gloria de Dios, cambiarla por la mentira. Versículo 7. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, y eso produce vida eterna. Y esto es lo difícil. A los que por perseverancia en hacer el bien. Pues la cosa es de que el capítulo 1 nadie hace el bien. En el capítulo 3 Pablo dice, no hay quien entienda. No hay quien oiga. No hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Porque él dice, a los que por perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, y eso produce vida eterna. Entonces podemos mirar de que Pablo no ha definido qué es hacer el bien, no ha definido qué es hacer lo bueno, pero dice, aquellos que por perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad y vida eterna. Entonces aquellos que hacen el bien buscan estas cosas, pero miramos de lo que está hablando Pablo, nadie las está buscando. Entonces, ¿de qué estás hablando, Pablo? Pues ponga atención, porque mire lo que dice en el versículo 8. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia, ira, indignación. Los que son ambiciosos, o sea, tienen una ambición egotística centrada en ellos mismos y que ellos no obedecen la verdad, sino que obedecen la mentira del capítulo 1. Estas actitudes están relacionadas con el rechazo de la verdad en el versículo 1. En el capítulo 1, versículo 18 al 20, y la búsqueda del mal en el versículo 21 al 31 del capítulo 1. Y dice, sino que obedecen la injusticia, ira e indignación. Estas son las consecuencias que reciben los que obedecen la injusticia, quien quiera que sea, judío o griego. Estas son lo que van a recibir aquellos que no obedecen la verdad. Van a recibir ira e indignación de parte de Dios. Y el versículo 9 dice, habrá retribución y angustia para toda alma que hace lo malo. Entonces, es una forma de decir el versículo 8. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia, ira e indignación. Y lo dice al judío primeramente y también al griego. O sea, le están diciendo, así como el que no ha conocido nada y como el que ha conocido va a ser lo mismo. Si ustedes no obedecen la verdad, ira e indignación o tribulación y angustia. Entonces, si miran el problema de que Pablo está hablando, porque nosotros ya sabemos el final de Romanos, pues, ¿de qué está hablando aquí Pablo? No se quiten en mente el juicio final. Y lo dice, pero gloria y honor y paz a todo el que hace lo bueno. A todo el que hace lo bueno. O sea, es otra forma de decir lo que dice el versículo 7, donde dice, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad y vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que nos están tratando? ¿Qué es lo que nos está tratando Pablo de enseñar aquí? ¿Nos está tratando de rebrujar? Yo pienso que no. Pero vamos a seguir siguiendo su argumento, porque al final quizás miremos la respuesta. Lo sigue diciendo en el versículo 10, pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, aquel que hace lo bueno, gloria, honor y paz para todo aquel que hace lo bueno. Pero Pablo no ha definido hasta ahorita qué es hacer el bien. Y lo dice en el versículo 11. Porque en Dios no hay acepción de personas, que literalmente quiere decir en el hebreo que Dios no mira caras. Así es como dice en el Viejo Testamento, donde no hay acepción de personas, en el lenguaje de los hebreos dice Dios no mira caras. O sea, Dios cuando va a juzgar, Dios no va a mirar qué cara traes. No va a mirar, vengo bien santo, vengo bien apinado, o ahora sí ya vengo arrepentido. Dios no mirará caras. Dios no hace acepción de personas. Entonces, ya tengamos una cara bonita, tengamos una cara fea, Dios no va a mirar caras. ¿Qué es lo que va a mirar Dios? Las obras. ¿Sí ven en el hoyo en el que estamos metiendo? Si no miramos bien cuál es el argumento de Pablo, entonces vamos a seguir leyendo. Dios no hace excepción de personas. Versículo 12. Y aquí Pablo deja esa estructura de cómo los versos se relacionan, que se llama un cuaisma, y da razón por qué el juicio de Dios va a ser justo y sin excepción. Entonces Pablo se está enfocando que el juicio de Dios, aquí está hablando de quién es Dios, la justicia de Dios, y que Dios va a hacer lo bueno con los que hicieron bien lo bien, con los que hicieron mal lo mal. Entonces, Dios en su juicio va a ser justo. Entonces, Pablo, empezando Romanos, mete ahí que, aunque nosotros somos injustos, Dios es justo. Y aunque nosotros no lo queremos, Dios sigue siendo justo. Entonces, miren lo que dice en el versículo 12. Pues los que han pecado sin ley también perecerán. Y esto va a toda persona. Aquellos que pecaron sin saber la ley, pues sin saber la ley, van a tener otra oportunidad. No. Los que no tuvieron ley, sin la ley van a perecer. Los que pecaron sin ley, sin la revelación especial de Dios, sin esa ley van a perecer. ¿Por qué? Todos los que tienen la verdad y el conocimiento de Dios lo tienen por la naturaleza y por todo lo que ven, y tienen lo suficiente para honrar a Dios y para darle gracias. Entonces dice, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Entonces todos los que pecaron con la revelación especial, la ley de Dios, con esa misma ley van a ser todos juzgados. Por lo cual el tener la revelación especial no te hace mejor, sino que hace tu juicio más severo, porque conocías claramente cuál era la ley de Dios revelada a través de una revelación especial, que son los 10 mandamientos, el sermón del monte, muchas partes donde Dios da su voluntad revelada. Entonces, el tener la ley no es una ventaja tanto, sino que es más condenación. Como Jesús cuando iba, estamos viendo el libro de Mateo con el hermano Paul, y Jesús les dice, hey, estas ciudades, si se hubieran hecho los milagros que se hicieron aquí, ellos hubieran creído, pero Dios no hizo milagros ahí, por lo cual no creyeron. Pero ustedes miraron los milagros y aún así no entienden. Eso es una señal, que los milagros no salvan a nadie. Puede levantarse alguien de los muertos aquí y eso no salva a nadie. Porque con Jesús miraron toda clase de cosas y en lugar de decir, Mesías, te recibimos, planearon matarlo. Este nos está tratando de todo la religión que tenemos ya establecida, la anda volteando patas para arriba, vamos a matarlo, y se acaba Jesús, se acaban los milagros y seguimos nosotros. Entonces, los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Es terrible. Va a haber algo que nos va a juzgar. Y lo sigue diciendo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. O sea, el oír no es nada, sino el arrepentirse en el verso 4. Y vivir en obediencia a Dios. El oír no es nada. Y dice que porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen, o la Reina Valera lo traduce mejor, los hacedores de la ley, estos serán justificados. Primera vez que Pablo habla de la palabra justificación en el libro de Romanos, y dice, sino los hacedores de la ley, estos serán justificados. Ahora, justificados en el último día, porque está Pablo hablando del juicio final. Absueltos en el juicio final. Entonces, ¿esto es una suposición o es una afirmación de Pablo? Ahí es donde está la pregunta. ¿Es una suposición o es una afirmación de Pablo? Porque si lo leemos, Pablo está afirmando que todo esto recibe esto, todo esto recibe el otro. Y Dios no va a hacer acepción de personas, no va a mirar caras, sino que Dios va a galardonar conforme a las obras. Y aquellos, y dice, no es los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley, los que serán justificados. Y sí miran el problema, pero no es problema. Si lo leemos así, y paramos ahí y no explicamos, pues la cosa es de que vamos a ver qué es lo que el texto sí dice y qué es lo que el texto no dice. Entonces, primero, lo que el texto sí dice. Las únicas personas que serán absueltos o justificados en el juicio final, entrarán a la vida eterna, son los hacedores de la ley. Eso es lo que sí dice. Ahora, lo que no dice. El verso no dice que por hacer las obras de la ley serás justificado. Sino dice, aquellos que tienen obras buenas van a ser justificados en el día final. No dice que las obras van a impartir a ti mérito para ser justificado en el día final. Eso es lo que no dice. Tampoco dice, y nunca establece que el hacer la ley es la base de la justificación. Nomás está diciendo, cuando se abran los libros y cuando sea el tribunal y sea la corte celestial, se van a mirar las obras. Y va a ser la evidencia de que esa persona fue tal, y las obras van a decir que esa persona fue tal. Entonces, lo que no dice este verso, esta sección, de que el hacer la ley no es la base de la justificación, eso no lo dice. Simplemente dice que los hacedores de la ley sobrevivirán el juicio. Es lo que sí dice. Ahora, yo sé lo que están pensando, porque ¿cómo puede alguien en la condición del capítulo 1 y del capítulo 2 cumplir la ley? ¿Cómo puede? Si estamos en una bancarrota moral y no queremos hacer lo que Dios quiere, y nuestras pasiones, nuestra mente, nuestro ser, nuestro corazón está en una terrible posición por la cual estamos en una posición tan mal que estamos en bancarrota. Sabemos que solamente hubo una persona en todo el mundo y jamás lo habrá. Solamente una que pudo hacer el bien y cumplir todos los requisitos de la ley. ¿Saben quién es esa persona? Jesús. Entonces, eso es lo que sabemos. Entonces, ¿cómo es? Y esta es una pregunta. ¿Cómo es entonces que en el juicio de Dios va a ser basado en nuestras obras? Versículo 6. Y a los que hacen el bien y lo bueno, versículo 7 y versículo 10. Porque Pablo más adelante, si va conmigo a Romanos 3:9-12, dice, tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aun se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Y luego el versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado ante él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Por qué nos mete esta pared en el camino donde nos quedamos? ¡Ah, caray! Pues esta es la cosa. Nadie en el mundo es salvo sin el poder del Espíritu de Dios a través de la predicación del Evangelio de Cristo crucificado, muerto y resucitado. Esa es una verdad. Nadie es salvo aparte de escuchar el Evangelio de Cristo. Porque Pablo dice que aquellos que no escucharon, perecieron. Por eso nuestra obra de misiones tiene que continuar. Porque la gente se está perdiendo sin escuchar el nombre. El único nombre que puede traer salvación. El hombre jamás puede hacer lo bueno ante los ojos de Dios hasta que no sea declarado justo. Pablo dice que no hay nadie que haga lo bueno. Entonces el hombre no puede hacerlo bien hasta que no sea declarado justo o recto y recibe por fe la justicia de Cristo. Entonces sí el hombre puede hacer lo que es bueno. Aparte de la justificación, el hombre no puede hacer lo bueno. Puede hacer cosas que parecen buenas a nosotros, pero lo que es bueno hacia Dios no lo puede hacer. Pero cuando él descansa en la justicia ajena de Cristo y es declarado justo ante Dios, esa persona puede y debe hacer lo bueno. Cuando un pecador pone su fe en Cristo, es justificado, declarado justo, recibe regeneración, la nueva creación y recibe una unión con Cristo. Ahora sí puede, más bien quiere alegremente hacer lo bueno, hacer buenas obras y cumplir la ley con toda una vida en el nuevo hombre. No para recibir el favor de Dios, sino porque Dios lo ha favorecido a él en Cristo Jesús, repartiéndole la justicia de su Hijo a su cuenta. Entonces, Miren lo que Pablo dice en otras partes de la Escritura. Vaya conmigo a 1 Corintios 7. 1 Corintios 7, 19. Entonces, nos vamos a salir y al final nos vamos a regresar y a contestar la pregunta de qué está hablando Pablo. Miren lo que Pablo mismo dice en 1 Corintios 7, 19. La circuncisión es nada. Y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Miren lo que dice, no sé si se acuerdan lo que dice en Gálatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino fe que obra en amor. Miren lo que dice Gálatas también. 5, 14 al 17. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No sé si se acuerdan, hace algunas semanas. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Digo pues, andar por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, pues estos se oponen el uno a otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Entonces, no sé si se acuerda, cuando miramos Gálatas, cuando Pablo habla acerca tanto de la fe y de la justificación y lo que ahora somos ya en Cristo, Pablo dice, el amar a tu prójimo estás cumpliendo la ley. No para recibir una posición con Dios, sino porque ya la recibiste y ahora estás dando evidencias. El juicio de Dios requiere evidencias, porque las evidencias realmente señalan qué pasó en el corazón de esa persona. Entonces, en el juicio de Dios, las evidencias van a salir a la luz y lo que va a evidenciar de que esa persona fue justificada por fe en Cristo y su fe reposa solamente en Cristo, va a ser las buenas obras que esa persona hace toda su vida, no para recibir la posición con Dios, sino porque ya la recibió. Entonces, en el día de juicio, Dios va a mirar las obras de los malos y de los buenos, y las obras van a decir qué clase de persona está detrás de las obras. Y si son buenas, quiere decir que esa persona puso su fe en Cristo, y la vida que vivió ahora, sí, una vida en el nuevo hombre, en la nueva criatura, esta nueva vida que sigue toda la vida que viene, es una vida en santidad y una vida en hacer buenas obras. Pablo no nunca divorcia el ser cristiano con hacer buenas obras. Los reformadores tampoco nunca divorciaron, porque la Iglesia Católica les decía, ustedes están trayendo y están diciendo una ficción, o sea, una realidad que ni siquiera es realidad, porque la están divorciando de las obras. Y los reformadores siempre dijeron, no. La fe es el único instrumento que nos justifica. Y después es toda una vida llena de obras, pero esas obras no significan nada a la justificación que es en Cristo solamente, sino es el resultado de la justificación. Pues al final del juicio de Dios, Dios va a juzgar a los malos y a los buenos, y los buenos, lo que va a demostrar que fueron buenos y pusieron su fe en Cristo, van a hacer sus obras. Romanos 1.5, miren lo que Pablo dice en Romanos 1.5, que miramos la semana antepasada. Porque, ¿por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Pablo predicaba el Evangelio para que en los gentiles naciera la obediencia a la fe. Pues, ¿cuál es la obediencia a la fe? Buenas obras. No para recibir algo de Dios, no contribuye en nada, sino que son la evidencia de que hubo una vida transformada, que recibió un impacto de Dios, que ahora desea hacer el bien, y a través del amor, esa fe que obra en amor, es la evidencia de lo que ha pasado internamente, mostrándose exteriormente. Miren lo que Pablo, vaya conmigo a Romanos 8, del 2 al 4. Y miren lo que Pablo dice aquí también, aquí en la misma carta, Romanos 8, del 2 al 4. Y dice Pablo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios hizo. Entonces Dios hizo algo que nosotros no podíamos hacer. Y miren lo que Dios hizo. Enviando a su propio Hijo en la semejanza de la carne de pecado como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Para eso mandó Dios a su Hijo. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne. O sea, esto es un andar, esto es un caminar, esto es andar con el Espíritu, como Pablo dice en sus otras cartas. Sino conforme al Espíritu. Y hacemos y cumplimos la ley en nuestro andar. Entonces, mire para atrás. En el juicio final, las obras van a ser la indicación que esa persona fue justificada por fe en Cristo. Van a ser la evidencia. En una corte se requiere ¿qué? Evidencia. Y como el tribunal va a ser justo, la evidencia de los malos va a señalar de que malo fue su corazón toda su vida. Y la evidencia de aquel que hace el bien y busca gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, las obras van a ser la evidencia de esa persona en el tribunal. Vaya conmigo a Mateo y con esto terminamos. Mateo 25:31, estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a leer de la Reina Valera. Romanos 25:31 al 46. Lo voy a leer en la inspirada. El hermano Paul dice amén. Miren lo que dice Jesús. Hablando acerca de su regreso. Miren lo que dice. Y ponga atención a las palabras de Jesús. Porque aquí está nuestro Salvador explicando el último día. Y dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están en su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuviste fe. Pues Jesucristo aquí no habla de fe, miren lo que habla. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Aquí está el juez mirando evidencia. Y dice, entonces los justos responderán, ¿cuándo? ¿Cuándo? Nosotros no hicimos eso, quizás no me acuerde, pero yo nunca me acuerdo que yo hice eso por ti. Pero miren la evidencia. Entonces responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos de forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste por uno, lo hiciste, no lo creíste, sino en el tribunal. El rey está diciendo, porque lo hiciste por uno de estos pequeños, lo hiciste también por mí. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados malditos, para el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve todas estas cosas, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te sirvimos? Entonces Él les responderá: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños, tampoco lo hiciste por mí. Irán estos al castigo eterna y los justos a la vida eterna. Aquí el rey está mirando. La evidencia habla del corazón. La evidencia de los justos se demuestra porque hicieron todas estas cosas sin darse cuenta. Y la evidencia de los de la izquierda, la evidencia habla de su corazón. Nunca pusieron su fe en Cristo, por lo cual, castigo eterno. Y estos que lo hicieron por Jesús, no lo hicieron, lo hicieron a aquellos, pero Jesucristo lo está viendo, lo hicieron por mí. Entren, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, conclusión, nadie será salvo basado en la ley o por las obras de la ley, pero cuando alguien anda a paso con el Espíritu cumpliendo la ley en amor, demuestra que ha puesto su confianza en Cristo como la base de su salvación y de su justificación. Demuestra, las obras demuestran, las obras no acumulan mérito, las obras son la evidencia forénsica que se ocupa en un juicio. Pero es la evidencia de que algo ha pasado dentro de ellos y que han puesto su fe en Cristo, han sido justificados por Cristo y en el juicio final serán absueltos a la luz de sus obras y la evidencia de su fe y el hacer el bien. En el juicio, las evidencias hablarán por sí mismas. Y Dios no va a mirar caras. Dios va a mirar hechos y los hechos se van a rastrear hasta atrás y van a demostrar esa persona puso su fe en Cristo, por lo cual recibió vida nueva, anda de paso con el Espíritu, anda cumpliendo la ley en amor, amando a su prójimo. John Piper dice esto: la doctrina de la justificación por fe solamente no es contradecida cuando los apóstoles enseñan que la evidencia de fe es una vida transformada de hacer lo que es recto. No se contradice. Entonces, en el juicio final Dios va a decir, el juez se va a poner detrás del tribunal y va a decir, ¿cuáles son las pruebas de que este pecador se arrepintió y se lanzó a los pies del Salvador para ser justificado por fe en Él? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cómo se puede demostrar de que su fe en Cristo realmente fue genuina? ¿Cómo se puede demostrar? ¿Por qué Pablo dice, examínense si están en la fe? ¿Por qué dice? ¿Por qué Pablo dice de que debemos... ¿Por qué dice de que... ¿cuál es ese verso, brother, en Philippians 1:18 que dice, porque Dios ha puesto el hacer por su buena voluntad?
Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su propia buena voluntad. Antes de eso, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Entonces, como dice John Piper, estaba escuchando una predicación de él y dice, tanta gente va a maldecir a sus pastores en aquel día porque sus pastores no les dijeron, la evidencia de tu fe es cómo vives. No es nomás firmar una carta o decir una oración, la evidencia que realmente pasó algo es tu manera de vivir. Y él dice, congregaciones enteras se van a levantar maldiciendo a sus pastores porque nunca les dijeron, la evidencia de la fe siempre son las obras buenas hacia Dios y hacia tu prójimo. Pero esas obras no contribuyen nada a ti, sino que son la evidencia de que algo ha pasado internamente. Y es cierto, el juicio final va a ser peor para los pastores. Entonces, Pablo aquí mira de la perspectiva del juicio final. El juicio final no va a haber parcialidad porque conoces la ley o porque no la conoces, sino porque la haces. No porque la oyes, sino aquel que la hace y todo aquel que es nacido de nuevo, es necesario que la cumpla. La ley de Cristo cumplida hacia mi hermano, hacia Dios, no para recibir méritos, sino para dar evidencia que nuestra fe fue genuina. Por lo cual, Pablo dice, pruébense a sí mismos a ver si están en la fe. ¿Cómo se puede uno probar? Hay una manera muy fácil de comprobarse. ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto realmente ha impactado mi vida o no? ¿O estoy jugando? ¿Cómo se puede comprobar? Mirando qué es lo que hago, qué es, en qué me ocupo, en qué pongo mi pensar, qué es lo que hago en mi tiempo libre, qué es lo que deseo hacer para Dios. Ahí se puede comprobar. Y en el final del día, en el tribunal de aquel que va a ser el juez y que también va a ser el abogado, él mirará las obras como evidencia de una vida transformada.
Juan 3, 20 y 22 dice lo mismo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Amén. Vamos a hacer una oración y terminamos. Padre, damos las gracias, Señor, por esta sección de Romanos. Porque nos pone a pensar, Señor, que nosotros no podemos hacer lo bueno hasta que no pongamos nuestra fe en aquel que sí hizo lo bueno. Nosotros no podemos ser justos si no ponemos nuestra fe en aquel que sí obró en justicia. Y después de que somos declarados justos, es toda una vida tratando de copiar o imitar a aquel que nos ha impartido su justicia. Ayúdanos a creer estas verdades. Y ayúdanos a pensar en ellas. Gracias por este tiempo. En nombre de Jesús lo pedimos.